Nosotros somos un grupo de personas de orígenes muy distintos, de edades muy distintas,
Sí.
que al fin y al cabo venimos aquí y no elegimos a nadie de los que está aquí. Entonces, de golpe uno se encuentra entrando en una comunidad que ya tiene una identidad porque seguramente ya tiene años de existencia y uno se ve sorprendido con que, bueno, ¿qué hago aquí entre esta gente desconocida?
Sí.
Y quiero estar aquí y al mismo tiempo aprende un nuevo estilo de vida. Entonces, es difícil a veces decir que es una familia porque sea como sea, uno viene con su propia historia, con sus costumbres y viene a cambiar sus costumbres, a asimilarse a este grupo que en el fondo somos todos invitados por Cristo a estar aquí y desde esta perspectiva uno empieza a caminar un nuevo estilo de vida. No obstante, sí, también se puede decir que es una familia porque se va conformando a lo largo de los tiempos, el tiempo que se va desarrollando y uno se va transformando en función de la comunidad a la que pertenece, pero paradójicamente uno se asimila y es más sí mismo, es decir, uno desarrolla el plan singular que Dios tiene con uno. Entonces, tiene una singularidad no tan parecido a la familia. Hay hermanos que cuando vienen son muy familiares y otros que no. Cada historia es distinta.
Sí.
Pero todo suma y todos aprendemos de todos. Tenemos sensibilidades distintas, costumbres distintas, formas de pensar o personalidades distintas.
Sí, eso pasa también en la propia familia, ¿no? Todos somos
Claro,
diferentes, aunque
claro,
tengamos la misma
claro.
sangre, ¿no? Todos somos diferentes por la gracia de Dios, porque si no seríamos todos copias, ¿no? De lo que Dios ha formado, pero no, Dios nos hizo diferentes a cada uno. Y leía estas palabras de la regla
De San
del Padre
Benito.
San Benito, ¿no? Que es tan honda y tan profunda, y creo que le podemos sacar mucho jugo en la vida familiar, querido padre Rubén, esto de adelantarse para honrarse unos a otros, la tolerancia, ¿no? Tolérense con suma paciencia,
Sí.
obedezcan, a quien da órdenes en casa, con amor, obviamente, y nadie busque lo que le parece útil para sí, sino para los demás. Es todo un itinerario maravilloso, ¿no? Dentro de la convivencia.
La familia bien constituida generalmente se basa en la aceptación y en el respeto. Y con el tiempo, lo sensible, lo sentimental es un poco secundario, porque uno va descubriendo la singularidad de la persona, que siempre me sorprende, y generalmente las familias que pretenden homologar a todos los hijos del mismo modo no entienden. Y ese es el aprendizaje que los padres viven con sus hijos, entendiendo que son todos distintos y no son su propia imagen, que es la tentación del hombre. Nosotros nos
Claro.
pretendemos sentirnos bien cuando el que tengo enfrente es igual que yo. Y es precisamente lo contrario. El del frente es un complementario, alguien que me enriquece, no es un problema, ¿no? Entonces, cuando tenemos diferencias los seres humanos y entendemos que las diferencias son un problema, no estamos bien. En realidad, empezamos a entender la cosa cuando la diferencia es una riqueza, porque el otro seguramente tiene lo que yo no tiene, que no tengo, y al mismo tiempo me da otro punto de vista, porque todo punto de vista es la visión de un punto, es decir, uno de acuerdo a cómo lo ve, es como lo percibe, y el otro seguramente lo ve distinto o lo vive distinto.
Sí,
Y estas palabras de
decías,
San Benito
sí.
están escritas, se sabe que la regla de San Benito él la escribió a lo largo de su vida. Estas están escritas cuando era ya anciano, cuando una persona ya tenía muchísima experiencia. No es lo mismo el
Mira.
San Benito de los primeros capítulos de la regla que el de los finales. Y realmente esto es una riqueza de humanidad, donde es realmente una joya en el sentido de que nos expresa realmente dónde radica una buena relación humana. que nos hace más humanos y más felices, ¿no?
Así es. Padre Rubén, nos decías que qué bueno tomar la diferencia como una riqueza, ¿no? ¿Y cómo hacen ustedes? ¿Y cómo se hace en la vida familiar también, ¿no? Para conocer esta riqueza, en la diferencia o la diferencia como riqueza, hace falta, bueno, la escucha, hace falta el diálogo y hace falta algo que ustedes aplican y mucho, que es el silencio como lugar de escucha. ¿Nos puedes contar un poco sobre esta riqueza y cómo ustedes aplican el diálogo, la escucha y también el silencio en la escucha?
Bueno, no sé mucho cómo hablar del tema del silencio en las familias, porque sabemos que en general tendemos a ser bulliciosos en la vida familiar, porque así desde la crianza misma, los niños son bulliciosos en general. Uno ya de el va generando una vida bastante distinta a la nuestra, no, la nuestra, todo el trabajo de autoconocimiento y de entrar en sí y de favorecer la escucha de lo que Dios me quiere decir, es ineludible que tiene que cultivar el silencio.
Sí.
Si no, uno está aturdido, distraído o muchas veces confundido, ¿no? Entonces, a veces cuando la cosa se torna muy bulliciosa, el que tiene conciencia, porque todos lo vivimos de modo distinto, tiene que parar la moto y salirse del juego. Y hacer un poco de silencio, y cuando uno hace un poco de silencio, llama al silencio. Es decir, los otros en un momento dicen, bueno, estoy hablando yo solo. A veces no se dan cuenta y siguen hablando solo, pero solamente desde el silencio, del silencio efectivo, es decir, del no ruido, de callarse, de esperar, el otro puede entrar en la dinámica donde la escucha es más posible. También la escucha no significa imponer las propias opiniones, ¿no? Es decir, esa es otra confusión que tenemos muchas veces en la cultura. La escucha es realmente abrirse a lo alternativo, a lo distinto, a lo sorprendente. En realidad es bastante más lindo cuando uno se deja sorprender y uno no está encerrado solamente en su propio discurso o en su propio tener la razón. Entonces, hay un padre acá que dice que una de las renuncias más difíciles que tiene el ser humano es a tener la razón. Tener la razón, nos agarramos, yo tengo la razón, y es realmente irrisorio,
Sí.
pero vivimos mucho así, lamentablemente. Entonces, ahí, cuando el otro tiene la razón, hay otro que dice, con el especialista no se discute, porque siempre tiene la razón.
Sí.
Entonces, uno, que hable nomás, ¿qué va a hacer? Está en su mundo.
Quédate aquí cerca, aquí, aquí. Verás, verás, verás lo que eres para mí, que tú eres mi tesoro, que eres como el alba que yo espero. Escaparé porque eres mi tesoro, porque eres como un canto que yo bailaré. Te miro y el cielo es Haces que se mueva el viento y el trigo.
Andrea Bocelli, tú eres mi tesoro.
Díganos cómo están, soy Roberto de Requiero Santa Fe Capital. Bueno, en esta época de pandemia, gracias a Dios, todavía soy el que el sostén de la casa, el único, terminó siendo el bombero que apaga todo, sobre todo la parte económica, ¿no? Porque mis hijos, las mayores, quedaron sin trabajo, sin poder alquilar, y bueno, hubo que hacer el lugar otra vez en la casa con una mayor, con su pareja, y la rebuscan, pero no, todavía el trabajo formal no aparece. Y bueno, después justamente un poco el desgano, a uno de mis hijos en broma le pusimos cable negro porque es el negativo de la casa. La falta de iniciativa, la falta de ganas de hacer, el ingenio, digamos, parece como que están enmarcados en algo, no pueden salir de eso. Y bueno, en realidad paulatinamente se está saliendo, ¿no? Pero después justamente el desgano es lo que más me cuesta, ¿no? La falta de iniciativa y de ingenio y estar justamente prendidos o ser parte de un aparato, sea la computadora, sea el celular, sea el televisor, parece que de ahí no se puede salir. Parece que no tienen pensamiento propio para poder, o ocurrencias propias para poder salir de esto. Bueno, muy bueno el programa, saludos.
Muchas gracias, querido hermano. Seguimos dialogando con el padre Rubén, monje cisterciense del monasterio Nuestra Señora de los Ángeles en Pablo Acosta, en Azul, en provincia de Buenos Aires. Bueno, si te parece, en un ratito podemos hablar de lo que planteaba este hermano de Santa Fe, querido padre Rubén, sobre cómo enfrentamos la apatía, ¿no? El desgano diario. ¿Cómo hacemos en la vida familiar? ¿Cómo hacen ustedes cuando aparece la apatía? Pero te quiero leer antes algunos mensajes que fueron llegando también. Gracias por los reportajes de los monjes de Azul. Saludos a todos ellos en la trapa, especialmente al padre Rubén, que doy fe que es experto en buena convivencia, dice Laura Lacón, que se viene con un mensaje por aquí por WhatsApp. Alfredo dice, qué bendición poder escuchar a los hermanos del monasterio. Un abrazo grande para el hermano Rubén. Espero que todo se mejore para poder ir a visitarlos. Buenos días, dice otro mensaje. Un saludo especial al padre Rubén, un músico mendocino de los mejores, y a toda la comunidad del monasterio trapense. Los queremos mucho como familia y rezamos siempre por ellos. Tienen mucho para brindarnos. Ojalá sigan estas comunicaciones tan ricas. Alejandra, de Reconquista Santa Fe. ¿Sos músico, padre Rubén?
Bueno, sí, desde muy niño estudié muy intensamente la música de niño. Después, cuando me fui a estudiar, tuve que dejarlo y me la reencontré en el monasterio. Mi madre siempre dice que para algo te hice estudiar.
Son varios los músicos allá, pueden formar una flor de banda, te digo.
Y sí, así es. Somos de distinto estilo. Y tenemos también algún desorejado que es necesario para la convivencia. Porque uno tiene que aprender a... Las personas cantan como sí pueden, y si se expresan no tenés derecho a callarlo. Porque si no, es así como se comunica con el Señor. Entonces uno tiene que aprender sí a mantener la paz con estas cosas que son de la sensibilidad que algunos tenemos más intensa, ¿no?
Es así, ¿no? Siguiendo con esta figura de la música y alguno, claro, en una orquesta cuando uno suena disonante, ay, claro, y bueno, y se arruinó la armonía, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para volver a la armonía,
¿Qué
en la
hacemos?
vida
Hay que seguir
familiar?
para adelante. ¿Qué hacemos? Cuando nos
Sí.
equivocamos, hay que seguir adelante. Esto se aplica en la vida. Cuando uno tiene que ponerle el pecho a las cosas, a veces se equivoca, pero bueno, no importa. No es negarlo, sino simplemente seguir adelante. En ese sentido, la música te instruye, porque no podés parar, tenés que seguir.
Sí.
Y no enojarte, porque ese es otro aspecto, ¿no? Uno tiene que mantener la paz en medio de la dificultad, ¿no?
Es cierto eso. ¿Cómo hacen los monjes cuando tienen algún roce, alguna diferencia? Porque hay que decir que esto existe, ¿no? Son seres humanos ustedes, son 16 personas diferentes, nos decías al inicio, Padre Rubén. ¿Qué pasa cuando existe un roce o una diferencia? ¿Cómo proceden ustedes en este sentido?
Bueno, como tú dijiste, algunos de un modo, algunos somos más reactivos, yo me considero entre ellos, y otros miran, ¿viste? Y después viene en algún momento la respuesta. Otros ni se dan cuenta. Y otros son tan buenos que te perdonan antes de que vos le pidas perdón. Pero esto nos enriquece entre todos, es decir, uno tiene la sensibilidad mutua, es tan distinta a veces, que uno tiene que observar, estar atento. Hay personas que nunca te van a pedir perdón, pero te hacen un gesto, una mirada, te tienen paciencia, esa es otra cuestión. Cuando uno anda a veces medio mal, el otro tiene una paciencia que uno a veces no la sabe valorar, pero la paciencia mutua es fundamental. Y por otro lado, imagina, nosotros vivimos todos juntos. No nos podemos pelear, porque al otro te lo encontrás a cada rato, no hay forma de
Claro,
huir.
claro.
Entonces se te va generando una forma nosotros tenemos como si viviéramos una pandemia de siempre, ¿no? A nosotros tanto no nos ha afectado en ese sentido,
Sí.
porque inclusive se ha intensificado. Ahora, lo principal es cuando la cosa se pone complicada, o cuando no me entiendo con un hermano, es tratar de quererlo como el Señor lo quiere. El Señor lo quiere así, no como yo quiero. Entonces, esa visión o tomarlo también como un aprendizaje, uno ante la dificultad en la comunicación o en el entendimiento, tiene que cuestionarse, digamos, ¿qué pasa? ¿Qué me pasa a mí? No solamente el otro es el problema. ¿Qué me pasa a mí que el otro me genera esto? El padre Agustín, un sabio conductor de almas, siempre cuando era nuevo, ¿no? Va y le dice: Padre, tengo problema con tal hermano. Y te dice: Es el hermano que vos necesitas. El Señor te lo
Claro,
puso.
claro.
Entonces, el otro lo necesitamos, el Señor lo puso, y a partir de esa visión cambia todo, ¿no?
Cierto, qué hermoso lo que decís, Padre Rubén, ¿no? El Señor lo quiere así a la persona, ¿no? Que nosotros tenemos conflicto en el hogar. El Señor lo quiere así, yo, ¿no? ¿Qué me pasa a mí que el otro me hace reaccionar de esta manera? Qué buena introspección que nos estás enseñando, querido Padre. Y me voy a la regla también, o algún dicho de San Benito por allá, que insistía San Benito, que hubiera reconciliación antes de la puesta de sol, que eso garantiza que antiguas hostilidades no se sumen unas a otras. Qué bello esto también, ¿no? El que si se revolean los platos durante el día, no nos quedemos enojados de noche, sobre todo en la vida matrimonial, ¿no? Si se revolea algún plato por allí, como diría el Papa Francisco, que a la noche podamos ir a acostarnos reconciliados, en paz, porque dice San Benito que si no, las hostilidades se van sumando unas a otras y llega un momento que uno puede llegar a explotar de mala manera, ¿no?
Cuando uno no baja el tenor de la tensión y decide enojarse, porque también enojarse tiene que ver con nuestra decisión. Es decir, yo estoy enojado, ahí se mete un poquito el orgullo. Yo estoy enojado y yo tengo razón, lo que decía recién, ¿no? No, a veces, ¿qué es más importante, mi enojo o en la persona amada que tengo delante? Entonces uno tiene que barajar un poco la importancia de las cosas. Y si uno lo hirió al otro, tiene que hacer otro aprendizaje. Estrictamente, cuando uno ofende al otro, el otro tiene el poder del perdón y uno puede no ser perdonado. En nuestra vida eso es discutible porque nosotros tenemos una... Somos seguidores de Jesús y Jesús nos manda el perdón, es decir, no es opcional. Pero en la vida más del orden de la justicia, el
Sí.
herido tiene el poder. El herido tiene el poder. Y cuando a uno no lo han perdonado, realmente uno entiende la importancia del poder que tiene el otro. Por eso nos cuesta pedir perdón, porque uno intuitivamente sabe que el poder lo tiene el otro y encima que hemos tenido una discusión me voy a someter. No. No es tan así. Hay que barajar de nuevo, ver dónde está la importancia de la relación. La relación es esencial. Somos personas, somos seres humanos relacionales. No somos autosuficientes. Los problemas principales de la relación son siempre el orgullo y el egoísmo, fundamentalmente. Entonces, cuando uno se ancla en estas cosas, va para atrás, no, no, no se puede salir, se enferma. Y cada vez más infeliz y cada vez se encorseta más en esa postura. Entonces eso no nos deja avanzar. Y encima, generalmente uno maltrata al ser más querido, lo cual es una incoherencia máxima, ¿no? Pero ocurre. Entonces, a veces uno, en estas patinadas, uno tiene que parar la moto, tratar de no juzgar. Me lo hizo por esto, esto y esto. No, no. Vaya a saber por qué me lo hizo. ¿Qué sé yo? ¿Qué le pasará? ¿Habré hecho algo yo? Entonces, ahí la perspectiva cambia. Y a veces, cuando uno no se puede reconciliar, como sabiamente nos manda San Benito antes de la noche, como decía recién, un gesto, uno mismo, pedirle al Señor la gracia de perdonar y de ser perdonado. No lo manejo todo yo, es decir, acá entra un poco la fe, ¿no? Pero si yo lo quiero o yo la quiero, ¿qué hice? Qué estúpido, qué estúpida, ¿no?
Qué hermoso. Padre Rubén, me quedo con algunos conceptos que me gustaría que profundices, como por ejemplo, el enojo tiene que ver con una decisión. A ver, profundicemos un poquito en eso. ¿Qué quiere decir que el enojo tiene que ver con una decisión? ¿Es una decisión del estado de estar enojado y si yo lo decido, puedo ya revertir esta situación, salir de este lugar para poder cambiar las cosas?
Bueno, nunca lo estudié muy a fondo, pero yo creo que sí. A veces uno está enojado con razón, por justicia, porque está herido. Pero anclarse en el enojo es seguir ahí insistiendo en la herida. Y las heridas cuando uno las vive abriendo y agrandando, no llevan a nada. Entonces, uno cuando está enojado tiene que darse cuenta que está enojado y al menos preguntarse, ¿qué me pasa? Tengo razón, bueno, pero buscarle la forma de que uno mismo, antes de la exposición exterior, uno mismo está dispuesto a reconsiderar la situación y no juzgarlo y condenarlo. Y ahí estamos fritos, ¿no?
Sí,
Ahí ya,
bueno.
ahí no, no se retorna. Entonces, la decisión siempre pasa por nuestra vida. La fe es una decisión. Uno no cree hasta que no decide creer. El Señor te da la inspiración de la fe. Pero si uno no quiere, no hay fe. Es decir, no se construye. Y el amor es lo mismo, ¿no?
Y allí se interpone el orgullo y el egoísmo que nos decías, Padre Rubén, son uno de los principales problemas, ¿no? A la hora del perdón y de la reconciliación.
Así es. Es decir, esto es bastante. Hay mucho escrito sobre esto. Pero es así, el orgullo es pretender ser autosuficiente y mejor que el otro. Entonces ahí no hay lugar para la entrada en el corazón mío del otro. Y el egoísmo, bueno, es esa enfermedad de las necesidades que tenemos, donde yo primero y después los demás. Y entonces no estoy abierto al otro tampoco, porque el otro, ni me entran las necesidades del otro, están primero mis necesidades. Entonces, esto enferma mucho y entorpece gravemente la relación. Hasta que uno no sale de sí, tanto desde el orgullo o tanto de los propios egoísmos, No hay forma de establecer una relación que sana y que da vida, porque la relación nos hace más yo mismo. Cuando tú estás con una persona en buena relación, sos más vos mismo. Te edifica tu persona la buena relación con un tercero, ¿no? Y viceversa, ¿no? Él también recibe de uno. Esto es lo que nos alegra de algunas personas que uno quiere mucho. Por eso a veces también es tan desconcertante el amor al enemigo que manda el Señor, ¿no? Porque el enemigo es un peligro para nosotros.
Sí.
Y uno tiene que considerarlo una persona. Acá vuelvo a San Benito. Los hombres, o todos. Fue el ejemplo que él nos dio innumerables veces, ¿no?
San Benito decíamos, padre Rubén, que decía y aconsejaba que las hostilidades no se sumen, ¿no? Unas a otras, antiguas hostilidades y las nuevas que no se vayan sumando, porque puede ser peligroso que nos reconciliemos antes de la puesta de sol. Pero cuando esto no ocurre, empieza a generarse dentro de algunas comunidades, y ahora estamos hablando de la vida familiar, cierta frialdad, lamentablemente, y cierta indiferencia. Cuando pasa esto, se ha colado algo que no es fácil, ¿no? Querido padre Rubén, la indiferencia y la frialdad dentro de la propia familia, dentro del seno familiar. ¿Qué hacemos para combatir la indiferencia y la frialdad?
Uno está tentado por la indiferencia y la frialdad, atención que es un poco grave. Uno está fijado en su postura o está decepcionado. Acá hay que pedir al Señor la gracia de que lo libere de esa tentación, porque es una tentación. Es, por supuesto, una coraza, es una defensa, digamos. Hay que hacer el bien aunque nos hagan el mal. Esa es la regla de oro. Es decir, y haciendo el bien y poniendo el corazón, se distiende un poco la cosa. Es decir, uno tiene que ser fiel a sí mismo, a su querer el bien para el otro. Y si el otro me hace el mal, estar atento a no juzgarlo. El juicio es otro tema también complicado que se ata al orgullo y al, como decía recién, ay, se me fue la palabra, bueno. El juicio
y el egoísmo.
El juicio es otro tema muy serio, nos hace dioses, ¿no? Y cuando juzgamos, el otro me hizo esto por esto, esto y esto, no, el otro lo hizo porque no sabe funcionar de otro modo, porque tiene límite, porque algo le pasa. Ese es un cambio de perspectiva. Ahora, cuando uno pretende cambiar al otro y el otro no cambia, generalmente pretender cambiar al otro no funciona, pero nos cuesta años aprenderlo. Pero porque el otro lo quiero a imagen mía, quiero que me satisfaga en lo que yo quiero. Y no, la relación humana funciona de otro modo, es decir, es de apertura, es de tratar de cultivar la ternura, querer ser buenos. Es decir, lo único que rompe las corazas es doblegar la bondad, hacerse cada vez más bueno. Contra el bueno no hay argumento. Hoy en día discutimos, nos cuesta mucho discutir sobre la verdad y la justicia. ¿Por qué? Porque la verdad está contaminada con un relativismo en nuestra cultura, y la justicia, hay mucha corrupción. Entonces, cuando nos ponemos a discutir con esas cosas, es de no acabar. La bondad es indiscutible. Es bueno. A veces parece que ser bueno es ser boleta, como dice. No, no tenés que ser bueno, tenés que ser duro. Otro tema cultural. No, hay que doblegar con la bondad. Y paciencia, paciencia y paciencia. Es decir, llega un momento en que el otro, la paciencia y la dulzura, una sonrisa, no rehuir la mirada, a veces simplemente mirar a los ojos con paz, se acabó la historia. Hasta puede sacar las lágrimas afuera, ¿no? Gracias.
Tengo una familia que confía ciegamente en mí. Tengo unos pequeños que les sobran ganas de vivir.
Yo tengo una esposa que le basta solo con creer de que todo estará bien, que todo estará bien. Y yo tengo un padre que camina siempre a mi lado, que me ama tanto y que nunca me ha abandonado, que me da las fuerzas para seguir avanzando, para lograr lo que quiero y así seguirle cantando. Que yo tengo un padre que nos ama tanto, cuida a mi familia, carga su brazo y de lo malo, que siempre me ha cuidado.
Y yo tengo un padre que nos ama tanto, cuida a mi familia, lo carga en su brazo y en la prueba no me ha desamparado. Ay, no, no. Ay, no, no. Ay, no, no. No me ha desamparado.
Alberto José Linero Gómez. Ay, hombre. Compadre Joan Sánchez y Luan de Carvalho.
El camino se hace más seguro y de nuestro Padre bendiciones recibimos. Nuestro presente y futuro hoy ponemos en sus manos. Hay tanto que agradecerle y mil razones para alabarlo. Que yo tengo un Padre que nos ama tanto, cuida a mi familia, no carga su brazo y de lo malo siempre nos ha cuidado.
Nos ama tanto, cuida a mi familia, no caga su brazo y en la prueba no me ha desamparado.
Que yo tengo un padre que nos ama tanto, cuida a mi familia, no caga su brazo y de lo malo siempre nos ha cuidado.
Que yo tengo un padre que nos ama tanto, cuida a mi familia, no caga su brazo y en la prueba no me ha desamparado.
Es que familia es familia.
Buen día, hermano Rubén. Los conozco bastante a todos, soy de acá de Azul. Yo siempre pensaba, yo hago retiros, siempre hacía los retiros en Hinojo con las hermanitas. Y alguna vez hemos charlado con ellas, aunque era de silencio, pero en algún momento en que a mí me ayudaba mucho conversar con ellas, y creo que ellas también les ayudaba, y hablábamos de que qué bueno es reunirse, una propuesta, ¿no?, que yo pienso que ustedes la deben tener en sus prácticas, reunirse cada tanto, una vez al mes, para ir puliendo las situaciones que no han sido agradables y acomodarlas. Yo pienso que el prior es el que tiene la palabra principal, pero que todos pueden opinar como en una familia, ¿no? Juntarnos una vez por mes, a ver qué pasa, cómo andamos.
Ciclo. En este ciclo oración, trabajo y vida comunitaria, junto a nuestros queridos hermanos, los monjes trapenses de Azul, en provincia de Buenos Aires. El monasterio Nuestra Señora de los Ángeles se encuentra en Pablo Acosta, en Azul, en Buenos Aires. Y desde allí, con estas puertas abiertas, ya hace algunas semanas para nosotros, todos los oyentes y quienes trabajamos en Radio María, descubrimos en la vida monástica muchas herramientas que nos ayudan en la vida cotidiana, en la vida familiar, hoy, en relación a la convivencia. Padre Rubén, te quiero leer algunos otros mensajes que van llegando por aquí. Con respecto a algunos saludos, también están saludando al padre Estefano. Es de parte de Mónica, la profesora de artes del Instituto Nuestra Señora de la Esperanza, que trabajó con el padre Estefano. Bueno, que si vos podés, padre Rubén, trasladarle este mensaje de saludos al padre Estefano, que dice que hace 2 años que está allí en Azul. Otro mensaje dice, hablando de la oyente que decía, bueno, sería bueno reunirnos de vez en cuando y ver cómo estamos como familia y dialogar. Hay una experiencia de Mónica que la acerca desde Tres Arroyos, también en Buenos Aires, que dice, bendecido día. En mi familia, tras haber pasado varias crisis con mis hijos mayores, implementamos el día de la escucha por medio de varias cosas que no aludo en este momento. Uno elige algo para leer, una parte corta de un cuento o algo, una lectura en particular. Escuchamos la lectura y el por qué la hemos elegido y tratamos de no corregirnos unos a otros, sino simplemente escuchar y disfrutar de ese momento, ¿no? Es lo que implementa Mónica en su familia. Otro mensaje dice, hola, buen día, tengo a mi hijo de 19 años que está muy rebelde, yo le hablo por su bien, tengo mucha fe en Dios que va a entender algún día qué es lo que decidimos para él, dice Lorena, con un hijo adolescente de 19 años, rebelde que cuesta escuchar. Buen día, gracias al hermano Rubén con todo lo que está compartiendo. El Papa Francisco dice que hay 3 palabras que abren el camino para vivir bien la vida de familia. Permiso, perdón. Otro mensaje dice, bendecido miércoles, qué hermoso programa, estoy comprendiendo muchas cosas, gracias al padre Rubén, dice Claudia. Otro mensaje dice, voy escuchando de casualidad hace días y realmente esto es una caricia para el alma, muy lindo el programa. Y pregunto al padre Rubén, ¿qué se hace cuando la otra persona te niega el saludo, o te da vuelta la cara, o te descalifica, o acusa, o te habla mal riéndose de vos o hiriéndote por nada? Una pregunta de un oyente, padre Rubén, aquí que no se identifica. Bueno, algunos saludos, algunos comentarios, otras preguntas, lo que tengas ganas de decir sobre estas expresiones de nuestra querida audiencia en Radio María. Padre Rubén, ¿estás por allí, no?
Sí, acá estamos, sí.
Dime. Ahí estamos.
¿Por dónde empezamos?
Bueno, querés, a ver si por esta última pregunta, que es la pregunta concreta que estaban haciendo, ¿no? ¿Qué hacemos cuando otra persona te niega el saludo, te da vuelta la cara? No solamente eso, ¿no? Sabés que te descalifica, te acusa o habla mal de vos riéndose por las espaldas, ¿no? Un oyente que no se identifica pregunta eso. ¿Qué hacemos cuando esto ocurre?
Cuando uno es objeto de un maltrato, de un rechazo, prácticamente de una opción en ese sentido, uno mucho no puede hacer si uno está predispuesto. Cuando uno es maltratado o incomprendido, solamente la paciencia y un acto profundo de fe en la bondad del otro, que en algún momento se dará cuenta. A las personas les lleva tiempo darse cuenta sus situaciones, pero hasta que no se da cuenta no hay posibilidad de cambio. Cuando uno deja de ser percibido como un enemigo, recién se puede restablecer la relación. Y eso no responde a una receta, porque todas las personas somos distintas y funcionamos a veces con este tipo de conductas. Ahora, también es cierto que cuando se producen este tipo de agresiones, algo hay entre las dos personas que genera esto, una ofensa, una envidia. La envidia es muy complicada, porque cuesta reconocerla y hay que trabajar duramente cuando uno tiene signos de envidia. Pero no estoy acusando que esta es la situación, pero es un ejemplo, ¿no? Ahora, uno tiene que esperar y profundamente creer en la parte buena del otro, eso de a poquito y con el tiempo permite la apertura. O a lo mejor no se da. Ponerlo ante el Señor, rezar por él y rezar por sí mismo para mejorar esta situación. Pedir la gracia. Tenemos que pedir la gracia. En todas las cosas humanas tenemos que pedir la gracia. Y cuando el Señor nos concede la gracia, no nos va a negar la gracia por un bien que es una cosa real. A veces nos puede negar un capricho nuestro, pero no una gracia en este sentido, ¿no?
Sí. Hablábamos de dar un pasito más. En el bloque anterior habíamos hablado de el orgullo, del egoísmo, del enojo.
Perdón, sí. Verónica. Uno preguntó sí. cómo enfrentar la apatía, ¿no?
La apatía, es cierto. Había quedado del bloque anterior, sí.
Bueno, el pecado más grande que tienen los monjes y los seres humanos, el famoso tema de la sedia, que hay libros escritos sobre eso. Es muy complejo, porque es muy variopinta, tiene muchas expresiones y se expresa de muchas maneras y ataca de distintas formas a nuestro alma, no entristece. Lo mejor que uno puede hacer es poner el corazón en lo que hace. Cuando uno tiene un trabajo que no le gusta, si uno no le pone el corazón se hace insufrible. Entonces hay que tratar de poner, hay que hacer lo mejor que se pueda lo que uno tiene que hacer. Y sea como sea, esa disposición cambia. Creer que hay un bien detrás del bien que uno hace, aunque no sienta, porque hay momentos en nuestra historia, en nuestros procesos, donde realmente la sensibilidad nuestra está como seca, que no la podemos, nos desconcierta. No hay que dejarse caer, hay que buscar el modo de hacer el bien, siempre hacer el bien y confiar en que haciendo el bien uno se genera en sí un cambio y va a cambiar, así es.
Gracias por esta explicación, querido padre. Hablábamos de dar este paso más, no solamente de tolerar, sino de servir al otro, de edificar al otro, y un poco corriéndose del centro de la escena, ¿no? De la renuncia de los propios intereses. ¿Cómo se hace esto, no? Cuando el ser humano tiende, ¿no?, a ensimismarse, tiende a ser egoísta. Desde chiquitos decimos, es mío, es mío, es mío. Nos cuesta, ¿no?, el compartir con el otro. El individualismo, ¿no? ¿Cómo es esto de servir al otro, edificar al otro y correrse del centro de la escena?
Bueno, primero, un modo concreto es tratar de ver cuáles son las necesidades del otro. Si uno está abierto a lo que el otro necesita o a lo que el otro le pasa, ya se genera un cambio en favor del otro. Es como cultivar la comprensión, ponerse en los zapatos del otro, ¿no? También el servicio del otro es algo que también es un hecho concreto, que sobre los hechos no hay discusiones, no hay argumento. Uno tiene que también tener gestos, atenciones. Ahora, uno tiene que renunciar a la reciprocidad, es decir, a recibir el agradecimiento. El bien, cuando uno lo hace bien, es para no recibir, y esto es un camino, no es tan simple, ¿no? Uno tiene que educarse realmente en el propio desinterés. El tema de la confianza es un tema clave, ¿no? Y la confianza se va en un santiamén, ¿no? Y recuperarla es bastante difícil, ¿no? El tema de la confianza en lo relacional es otro tema realmente muy importante. Ahora, la confianza empieza por la confianza en sí mismo, ¿no? Y a veces uno no tiene confianza en sí mismo, entonces le echa la culpa al otro o se escuda en el otro, ¿no? No sé si esto sirve de algo como orientación.
Absolutamente, padre, absolutamente, ¿no? Más mensajes que llegan por aquí. El sistema de mensajes de la radio dice: buen día, me encanta escucharlos. Qué hermoso este reportaje al padre Rubén. Les cuento que estoy en una crisis matrimonial y si bien rezo, se me está haciendo muy difícil salir adelante. Van a ser 31 años que estamos juntos, 8 de novios y 22 de casados, nos dice esta hermana que se comunica aquí. Y otro mensaje dice: la oración es mi refugio. Es un placer escucharlo al padre Rubén. ¿Qué hay del lugar de la oración, no? Sobre todo cuando hay conflictos. Dice, pero ahora vamos a ponernos a rezar, estamos en medio de un lío, ¿cómo puede llegar a ser eso? ¿Cuál es el lugar que tendría que ocupar la oración en el seno familiar, sobre todo, padre Rubén, cuando hay conflictos?
Cuando el conflicto quita la paz, no se puede orar. Es decir, es todo un tema ese, ¿no? La oración no es una cuestión de fuerza de voluntad que me va a resolver el problema de conflicto que tengo. Cuando uno ha perdido la paz con el ser querido, hay que buscar el modo de reconstituir la paz. La oración, y menos en común, si estamos enemistados con dificultades, eso no funciona. En el interior de uno sí, ahí sí funciona, pero ¿cómo? Bueno, uno tiene que permitirse estar equivocado, abrirse a la ayuda, a veces una ayuda de un tercero en las cuestiones relacionales, por ejemplo lo que decía esta señora que tiene una crisis matrimonial. Para salir, las crisis son para crecer. Y generalmente uno tiene que saber pedir ayuda y dejarse ayudar. Y esto no es tan simple tampoco. Entonces, la oración no es una receta, no es un mandato. Es algo más profundo donde uno busca un tercero que es el Supremo, que es el Señor, pidiéndole ayuda. Todos nuestros problemas somos porque somos indigentes de amor y de afectividad. Y por otro lado, nuestra afectividad y nuestro amor está enfermo. Por nuestro pecado original, entonces, por esas cosas que hablábamos recién. Entonces el amor tiene todo un proceso de sanación al cual uno tiene que estar dispuesto. Y a veces uno le tiene miedo a esto, porque el amor se sale de los cauces, el amor no lo podemos controlar, no lo podemos manejar. En la medida que me responda así, yo voy a ser bueno. No, eso es un control. Entonces, uno tiene que entender qué pasa esto. Es muy importante también un trabajo de autoconocimiento para ver cómo se mueven nuestras afectividades enfermas, nuestras necesidades, nuestras dificultades. No sé si sirve.
Ahí, absolutamente, padre Rubén. Cuando tenemos la posibilidad, ¿no? Si hemos de pedir perdón, de hacer el ejercicio de reconciliación, dejar de lado el enojo, el orgullo, el egoísmo, el poder doblegar con bondad las situaciones de la vida cotidiana, ¿cuáles son los frutos de la oración en familia? Dice algún santo, decía ya, como Madre Teresa decía, la familia que reza unida, permanece unida. ¿Cuál es la importancia de hacer esta práctica también de la oración dentro del ámbito familiar?
Bueno, es muy importante. No es tan fácil porque muchas veces vivimos muy en las cosas del mundo y en las cosas materiales. Pero si uno toma una cierta disciplina básica de estar ante el Señor juntos o estar ante la Virgen juntos, realmente se producen cambios insospechados y el vínculo se va consolidando y se genera una nueva alegría. Un tema importante cuando tenemos todas estas dificultades relacionales es la sonrisa. El otro tiene derecho y necesidad de mi sonrisa. Tienen el hecho y necesidad de mis caricias. Estas cosas siempre respetuosas, castas, como dice San Benito, es decir, casto significa puro, es decir, que no tiene otra intención, ¿no? Esto ayuda muchísimo. Mirar a los ojos, como decía recién, a veces nos trae las lágrimas, ¿por qué? Y porque el corazón sale a luz, ¿no?
Hermoso. La sonrisa, una caricia, la mirada, en silencio, nos decías también, Padre Rubén. En la mirada, en los ojos, muchas veces esto habla más que muchas palabras, ¿no? Y ustedes lo saben porque utilizan estos gestos diarios en el trabajo, en la oración y en la vida en comunidad. Lo que tengas ganas de decir, querido padre, en estos últimos minutos que nos quedan de charla, ¿qué le querés decir a la comunidad que te está escuchando en todo el país?
Bueno, yo me había preparado bastante porque no sabía para dónde iba a salir con todo esto. Pero de todos modos, te agradezco mucho la conducción. Yo creo que todo el tema central de nuestro crecimiento humano y espiritual pasa por confiar en Dios, aprender a confiar en los demás, confiar en sí mismo. Y también tener una apertura a la gratitud. Si cuando uno está abierto a la gratitud de aquellos que te rodean y te sentís bendecido por ellos, es decir, que en el fondo la bendición viene de Dios, uno ya salió de sí, uno, quiera o no, empieza a ser más humilde, porque no somos autosuficientes, somos necesitados, somos indigentes de amor y, por supuesto, el Señor vino a eso, a darnos el amor supremo que calma todo este tipo de cosas. El Señor es manso y humilde y el Señor nos ama así como somos. Y es un aprendizaje difícil aprender a amar a los demás como son. Como son no significa ficharlos, sino simplemente con sus taras y al mismo tiempo disfrutando de sus riquezas. Y la riqueza y el bien que uno recibe requieren acción de gracia, es decir, uno agradecer el bien que el otro me hace. Generalmente, ustedes saben, ¿no? Cuando un empleado hace algo mal, le dan por la cabeza, y cuando hace algo bien, no le dicen nada. No, porque el bien está supuesto. No, el bien, según Santo Tomás de Aquino, el bien hecho requiere gratitud, es de justicia, es decir, reconocer lo que está bien hecho, reconocer la bondad del otro, reconocer que uno es ayudado. Y cuando estamos muy complicados, por favor, pedir ayuda, porque solo no salimos, somos relacionales. Pedir ayuda es fundamental. No sé si pidamos ayuda fundamentalmente al Señor y a la Virgen, que nos aman, nos quieren, y nosotros estamos en sus manos, ¿no? Si somos un poquito mejores, es porque ellos actuaron en nuestra vida y porque nosotros le abrimos la ventana.
Todo lo bueno nos viene del Señor. Padre Rubén, muchas gracias. Fue realmente muy hermoso. Espero que te hayas sentido cómodo en esta charla, junto con los oyentes, que te hayas sentido a gusto. Nosotros agradecemos mucho que nos hayas ayudado de las herramientas que ustedes practican todos los días a la vida familiar, a la vida comunitaria de cada uno de los que están escuchando la radio. Por eso enviamos desde acá un abrazo fraterno y grande a vos, Padre Rubén, y a todos los hermanos monjes allí.
Bueno, como estamos en Radio María, cuando estés angustiado, invoca a María. Es una frase conocida de San Bernardo. Un abrazo a todos.